Hola, bienvenidos al Transmedia Podcast. Soy Natalie Ríos y me pueden encontrar en Twitter como @natigoico. Y hoy tenemos el gusto de tener con nosotros al escritor Fran Alonso, quien nos va a hablar sobre su reciente publicación Poética, un libro digital que explora y presenta poesía transmedia. Hola Fran Alonso, bienvenido a nuestro Transmedia Podcast.
Hola, muchas gracias por vuestra invitación.
No, muchas gracias a ti por aceptarla y por estar aquí con nosotros compartiendo tu experiencia. La primera pregunta que te voy a hacer, Fran, es si podrías explicarnos de qué se trata Poética. ¿Qué es Poética?
Sí, pues Poética es un libro de poesía, pero que en vez de estar hecho en papel, está hecho en la red y para la red, pensado para la red. Y por lo tanto se alimenta de todos los recursos que la red nos ofrece. Es decir, se alimenta del hipervínculo, de la cultura del hipervínculo, se alimenta de la cultura transmedia, se alimenta de vídeos, se alimenta de archivos de audio, se alimenta del lenguaje iconográfica y al mismo tiempo pues, es un libro que tiene la vocación de interactuar con los lectores, es decir, de que los lectores aprovechen también los recursos de la red para ser parte activa de todo el proceso lector, ¿no? Ya no el creativo, que lo he hecho yo, pero sí de todo el proceso lector que difiere sustancialmente de lo que venía siendo el proceso lector tradicional en un libro en papel.
Claro, exacto. Me parece interesante esto de el viaje del lector. ¿Cómo describirías cuál es ese viaje? ¿De qué forma lee este lector tu libro Poética, bueno, o tu publicación digital Poética?
Sí, eso es algo que estoy descubriendo poco a poco, a medida que los lectores me van comentando cómo leen, ¿no?
Claro.
Porque claro, quizá yo tenía una perspectiva y no se ajusta a lo que realmente sucede. Yo creo que cada lector está haciendo su propio itinerario, ¿no? Que creo que es lo más interesante del libro, es decir, que cada lector puede trazar un itinerario personal en función de sus inquietudes, de sus intereses, claro, o simplemente del azar, porque a veces es el azar el que te lleva de un sitio a otro, ¿no? Entonces, eso está marcando pues, que cada persona pues, construya una forma distinta de leer el libro. Hay gente que pues, pasa más tiempo con el texto, otra gente pasa más tiempo con los audios o se deja llevar por los hipervínculos y navega de un sitio a otro de forma incesante. Hay gente que incluso pues, se pierde y no vuelve al libro, acaba de una forma muy caótica. Hay gente que intenta seguir un proceso un poco más ordenado, ¿no? Es decir, que es algo, yo creo que muy, muy personal dentro de lo que es de lo que ofrece Poética, ¿no? Porque realmente pues, Poética está hecho para que cada uno construya también eso, pues, su propio itinerario, claro.
Claro. ¿Y tú crees que eso es algo que está netamente vinculado a la publicación digital? O sea, ¿cómo dirías tú que se diferencia ese proceso de lectura en un libro y en una publicación digital que tiene hipervínculos? Porque obviamente es diferente, pero me gustaría saber qué reflexión has tenido tú con estas dos experiencias y si consideras que es realmente completamente distinto o no.
Sí, yo creo que es completamente distinto. Bueno, para empezar, tengo que aclarar que yo intenté escribir un libro que no fuese un experimento. Es decir, muchas veces, digamos que quizás no conozco lo suficientemente a fondo la literatura digital, ¿no? Digamos que es mi primer paso en la literatura digital y no la conozco suficientemente a fondo. Pero lo que conozco quizás se recrea más en lo experimental. Y yo, echando mano de todo lo que sin duda es experimental, porque es nuevo, evidentemente, ¿no?
Claro.
Y por lo tanto, al ser nuevo es experimental, intentaba llegar al lector, intentaba que no pareciese un simple experimento, sino que el contenido fuese capaz de ser asimilado por los lectores sin dificultad, ¿no? Es decir, que
claro,
creo que ese es el espíritu que tiene Poética, ¿no? Hay una reflexión muy larga, muy profunda, muy, muy sarcástica también sobre la poesía, ¿no? Que en definitiva ese es el espíritu del libro, ¿no? Pero intentaba hacer eso, evidentemente echando mano pues, de todos los recursos que la red me ofrece, ¿no? Y eso hace que la lectura difiera, sin duda ninguna, del papel. Es decir, porque el papel supone una forma de leer tradicional, habilitada digamos, en nuestras costumbres por los años, por los siglos, es decir, que han ido acumulando una determinada experiencia lectora en nuestro comportamiento delante de un libro, y sin embargo, delante de la red todo es nuevo. Es decir, es mucho más reciente, por lo tanto tenemos un papel de interpretación, de sorpresa y de reacción más inmediato, porque digamos que tenemos como especie ya, ¿no? Es decir, mucha menos experiencia delante de lo que nos ofrece la lectura en la red, y por lo tanto es todo mucho más rápido, más espontáneo,
sí.
Y al mismo tiempo podemos marcar nosotros lo que decía antes, podemos marcar nosotros nuestra propia idea de lo que queremos hacer, ¿no? El papel habitualmente lo leemos del principio al final, ¿no?
Claro.
En la página y acabamos en la última. Es cierto que la poesía tiene, digamos, esa versatilidad de poder empezar un libro de poemas por la mitad, por un poema que nos gusta del final,
sí,
y para atrás, ¿no? Pero bueno,
por eso preguntaba, justamente.
Claro, pero se acaba ahí. Un poema no te conduce a otro, es tu voluntad la que te lleva de un poema a otro. Aquí sí, aquí un poema te conduce a otro.
Claro.
O un enlace te lleva a otro poema, o un audio te lleva a otro lugar, ¿no? Es decir, hay una relación que está dinamizada por la propia concepción de la red, y eso es lo que cambia sustancialmente nuestra forma de leer. ¿Sí?
Claro, exacto. Comentas que este libro, por lo que leí, nació de reflexionar sobre la poesía y cómo las prácticas digitales están influenciando en este proceso creativo y en la poesía como tal. Me llama la atención de dónde surgió esta necesidad de crear poemas con respecto a la poesía y a este cambio que ha dado con las prácticas digitales. ¿Fue se inició por algo personal, que tú querías ver tu evolución como escritor, o fue desde el lado de tus lectores? ¿Cómo influenciaba este advenimiento de prácticas digitales en cómo ellos leían tu contenido, o cómo estamos consumiendo el contenido y la escritura hoy en día?
Sí, bueno, yo como escritor siempre me gustó explorar nuevos territorios. Es algo que me gusta mucho. No me gusta conformarme con lo que he hecho y repetir esquemas. Es decir, es algo que me aburre. Es decir, si soy escritor es precisamente para intentar dar pasos más allá, ¿no? Y había hecho un experimento anterior en la red con un libro infantil que se titula O meu gato un poeta, en gallego Mi gato es un poeta, que es un, y tiene una parte que se desarrolla en la web. Es decir, pero no es imprescindible, es decir, es una parte que amplía lectura, que ofrece nuevos poemas y ofrece posibilidades de navegación, pero no es imprescindible. Digamos,
es un complemento.
Es un complemento, el texto está en el papel. Y también llevaba incorporado un disco, es decir, tenía mucha vocación interdisciplinar, ¿no? Un disco con música de un músico que elaboró conmigo pues un CD con recitado con los poemas y,
okay,
y música. Y después de eso yo quería ir más allá y me planteé llegar aquí, llegar a este libro y hacer algo exclusivamente para la red, ¿no? Que me parecía que era un reto muy grande.
Claro.
Y además reconozco que cuando empecé con este libro tampoco sabía muy bien cómo hacerlo porque tenía muchas dificultades técnicas, ¿no? Es decir, al principio fue un proceso largo, ¿no? De varios años, y al principio no tenía muy claro cómo hacerlo, ¿no? Es decir, digamos que el libro se fue perfilando en mi mente poco a poco, pero sobre todo se fue perfilando técnicamente también poco a poco, a medida que las posibilidades técnicas iban aflorando y dejando paso para que el texto también pudiese ser potenciado por las posibilidades técnicas, ¿no?
Claro.
Por eso para mí me parecía muy, muy importante. Y lo que es la reflexión sobre la poesía, yo creo que nace seguramente de mi propia evolución personal, ¿no? No tanto de esa relación con los lectores que mantengo pues a través de las redes sociales o de propuestas como esa anterior que te comenté, pero sino más bien de una evolución personal, de una necesidad también primero de utilizar el humor, porque este es un libro que tiene muchísimo humor, y utilizar el humor para reírnos de todo, incluido de mí mismo, ¿no? Yo me río mucho de mí en el libro, porque creo que es necesario, es decir, para reírse de los demás, primero se tiene que reír.
Totalmente de acuerdo.
Y entonces me río mucho de mí mismo y después me río de la poesía, de todos los tópicos que circulan alrededor de la poesía, de todos los mitos y de las actitudes y todo eso enfrentado a una nueva forma de verlo todo, que es a la luz de las nuevas tecnologías, ¿no? Y echando mano también, por supuesto, de las redes sociales que están incorporadas en el propio libro digital.
¿Cómo están involucradas estas redes sociales? O sea, ¿de qué forma se vinculan con el texto? Cuéntanos un poco, ¿es que tú puedes compartir el contenido o también hay algún tipo de interacción con las redes sociales?
Sí, bueno, lo de compartir contenido, lógicamente, está claro en todos los poemas, digamos que es lo más básico, ¿no? Digamos, algo que ya pertenece a la idiosincrasia de la red, ¿no?
Exactamente.
Casi por defecto. Pero además están incorporadas en algunos de los poemas, están incorporadas para participar activamente, para opinar, y en otros son como una prolongación de la información o como guiños. A veces, por ejemplo, hay un enlace a Twitter, pongamos por caso, que desde Twitter se lanza un mensaje contradictorio con lo que dice el texto, ¿no? Y eso cambia el sentido del propio texto. Es decir, a veces se añade contenido, se añade ironía, se añade información. Y eso hace variar el valor del propio texto, porque quizás el texto es concebido de una forma, si no se lee después lo que añade la red social, pero ese contenido de la red social puede variar el significado del texto y pasamos a percibirlo de otra forma. Es una especie de plusvalía,
claro,
que interactúa sobre el significado, ¿no?
Sí, o sea, que es un libro que está vivo, en cierta forma,
sí,
y cambiando todo el tiempo.
Es un libro que está vivo y cambiando, e incluso lo podría seguir cambiando constantemente. Es decir, que digamos que acaba de salir y no es el momento ya de
decir que termina.
Podría estar perfectamente vivo y okay, cambiante, ¿no? Es decir, tiene esa versatilidad de poder volver sobre él y refrescarlo, ¿no? Y incorporar nuevas cosas o retirar cosas que me parecen poco significativas, quizás, sí.
¿Y te interesa involucrar activamente a tus lectores en eso? Por ejemplo, a través de social media.
Sin duda.
De redes sociales.
Claro, me interesa involucrarlos activamente, me interesa que participen, me interesa que opinen en los lugares donde se puede opinar, también me interesa que compartan, evidentemente, y de hecho, por ejemplo, yo soy muy, muy tuitero, mucho más que de Facebook, ¿no? Y estoy muy contento con la respuesta de Twitter, ¿no? Es decir, porque allí realmente percibes claro, el entusiasmo de los lectores, lo que opinan, lo que te dicen, y es una forma magnífica de hecho, creo que el comportamiento del libro está respondiendo a la forma tradicional en que son recibidos los libros en la red, ¿no? Es decir, están siendo recibidos con muchísimo entusiasmo por parte de los lectores y creo que con cautela o con más lentitud por parte de la crítica, porque que es algo que me parece significativo, porque digamos que habitualmente mis libros, en cuanto salen, pasan a formar parte de las críticas, empiezan a salir en distintos medios de comunicación, y este está tardando mucho más, ¿no?
Claro.
Y creo que es precisamente porque, posiblemente porque cause cierta perplejidad, porque quizás la crítica aún no sabe cómo abordar algo tan distinto, o también quizás, sin duda, porque es un libro, aunque como decía, que es ameno y divertido de leer, también es muy denso porque tiene muchísima información.
Sí.
Eso es otra característica que me comentaba mucho la gente, tiene muchísima información y quizás les lleva mucho más tiempo pues
claro,
hacerse una idea de todo lo que hay dentro de Poética, ¿no?
Claro, y quizás cada vez que visitas Poética lo vives de una forma distinta o descubres nuevas cosas y es parte de la idea. Entonces sí,
seguramente.
Quizás es más, toma más tiempo, pues, consumirlo y leerlo y entenderlo completamente.
Sin duda que es, digamos, un trabajo mucho más, más lento, porque claro, recuerdo que al principio cuando acababa de lanzarlo, pues había gente que me decía, es que me pasé un par de horas delante de Poética y no he pasado de la página tal, ¿no? Claro, evidentemente, sí. Eso puede suceder con facilidad, claro, porque no solo es el texto, es toda la información o toda la creación, porque este libro se alimenta también del trabajo de otros creadores que ponen en la red su trabajo a disposición de todo el mundo, ¿no?
Claro.
Pues como se alimenta de todo eso, pues hay mucha más información y por lo tanto hace que digamos la lectura sea más compleja. Aunque pueda parecer también ligera, pero sea también más compleja, ¿no? Pero eso ya depende del nivel de lectura que cada persona le quiera dar, del tiempo que le quiera dedicar. En fin, sabemos que en la red habitualmente se le dedica un poco tiempo a la lectura, pero yo creo que hay mucho camino por andar aquí.
Sí, y es un sitio que te deja explorar a tu propio paso, lo cual...
Efectivamente, te deja explorar y tú pues te marcas tu propio camino.
Excelente. Algo que me llamó la atención fue que leí que este libro lo escribiste para ser publicado en papel y luego tuvo esta transición a lo digital, lo cual me parece que es magnífico porque realmente logras hacer tangible de lo que hablas en los poemas, por lo que pude ver. Pero me encantaría que hablaras un poco de cómo fue esta transición, cómo tradujiste el libro en físico al digital. ¿Cómo fue este proceso? ¿Desarrollaste alguna estrategia o fue experimental? ¿Cómo fue?
Sí, bueno, cuando escribí el libro, yo siempre tenía en la cabeza, en mente, la idea de la red, de internet, pero el problema es que no veía, digamos, tiene que ver con lo que decía antes, ¿no? No veía soluciones técnicas para llevarlo a cabo. O sea, no sabía cómo hacerlo. Entonces, mi primer impulso fue, esto es un libro magnífico para la red, pero lo tengo que publicar en papel porque no sé cómo hacerlo en la red, ¿no?
Okay.
Y entonces, fue pasando el tiempo y empecé a buscar soluciones, empecé a ver cómo podría hacer. Fue un proceso largo realmente porque yo creo que lo acabé pues, en torno al 2010 y estamos en el 2015. Digamos que lo acabé, quiero decir... una primera escritura, porque claro, el libro se fue reescribiendo constantemente a lo largo de estos 5 años, ¿no?
Claro.
¿Cómo influyó la red en el texto? De forma absoluta, porque me condicionó todo, es decir, el libro fue cambiando día a día. Yo creo que el resultado final... pues ya tiene no poco que ver, pero desde luego guarda poco de la esencia del original, ¿no? Guarda mucho de lo que es la estructura, ¿cierto? Porque esa estructura de linkeada, ¿no? Ya estaba en el papel, lo que pasa es que en el papel era ficticia porque no se podía realizar, lógicamente,
claro.
Pero ya estaba en el papel, pero después la forma de los poemas cambió de forma muy radical, ¿no? Y después pues, hubo muchas... cuestiones técnicas que también me obligaron a hacer cambios. Por ejemplo, en principio había muchos poemas que no tenían título y, digamos, la necesidad de crear una URL para cada página, para cada poema, me obligó a poner un título porque si no, técnicamente no era posible, ¿no?
Claro.
Y claro, son cosas que en principio no concibes que sean así, pero te vas dando cuenta de que influyen mucho más en el proceso creativo de lo que piensas, ¿no? Y todo lo que fue... añadir valor, que también comentaba antes, de a través de enlaces o a través de nuevas informaciones, de vídeos, en fin, todo eso pues ha ido cambiando el propio valor del texto y añadiendo nuevos significados, ¿no? Por lo tanto, el proceso fue un proceso largo. Primero fue un proceso de búsqueda. Primero se lo ofrecí a una editorial y yo no lo veía claro porque yo me preguntaba, ¿y cómo una editorial puede cómo puede sacar beneficio de esto, ¿no? Porque no,
claro,
no lo veía claro, no hay un modelo de negocio para algo así, ¿no? y se lo ofrecí a una editorial que tenía perfil digital. La editorial dijo que sí, pero pasó el tiempo, en la editorial no sabía muy bien cómo hacer para lanzarlo, y yo francamente cada vez me fui convenciendo cada vez más de que lo tenía que asumir yo mismo, de que todo tenía que depender de mi propia creatividad, incluso hasta las últimas consecuencias. Y ahí fue donde busqué ya a personas que tuviesen capacidad de diseñar y de resolver cuestiones técnicas de programación y llevar a cabo un trabajo en equipo, pero que dependiese ya de mi voluntad, de mi creatividad y de mi forma de plasmar las cosas también en la red. Y ahí empezó todo. Pero claro, a lo largo de este proceso que fue tan largo, ha ido variando de forma muy sustancial.
Exacto. Y ¿nos podrías explicar un poco cómo fue entonces el trabajo en equipo con todas estas partes, con los programadores y con los diseñadores? ¿De qué forma se comunicaron? Porque claro, tú escribes poesía, creaste tus poemas, pero eso luego tenía que ser traducido, tenía que ser llevado a diseño y tenía que ser llevado a programación. Entonces, ¿Cómo trabajaron juntos? Desarrollar, ¿dirías que tienes algún proceso para alguien que le interese crear proyectos parecidos o crear escritura interactiva o digital? ¿Crees qué consejos darías y cómo fue este trabajo con el equipo de final?
Bueno, supongo que cada uno tiene que buscar su propio camino, ¿no? Y cada persona tiene su forma de trabajar. Yo trabajé con un estudio de Palma de Mallorca, que se llama Estudi Limona, y muy especialmente con Cris Darias, que es la responsable del estudio que hizo todo el trabajo conmigo. Y lo primero que me dijo cuando llegué a ella es: bueno, envíame tu proyecto y voy a ver si me interesa y cómo va a ser, ¿no? Claro, lógicamente, ella trabaja y quería saber en qué iba a trabajar. Y cuando le llegó mi proyecto, dijo: me gustó muchísimo y ahora vamos a ver si nos entendemos, ¿no? Porque claro, llegaba la segunda parte, ¿no? Es decir, la parte de poder entenderse. Claro. A veces tienes química con las personas y a veces no la tienes. A veces coincides en tu forma de trabajar y a veces no coincides, ¿no? Y tuvimos varios encuentros por Skype y la verdad es que nos entendimos de maravilla y trabajamos muy bien. Nos dimos cuenta que íbamos a trabajar muy bien y ya estuvimos los dos dispuestos a llevarlo a cabo a fondo, ¿no? Y fue un año entero trabajando con una videoconferencia semanal. Fue un proceso muy largo y a veces también nos comunicábamos constantemente, mandándonos cosas por correo electrónico, pero lo básico era sobre todo el encuentro semanal a través del Skype, ¿no? Y eso fue lo que nos permitió. Compartíamos pantalla también, y al compartir pantalla, a veces estábamos una tarde entera trabajando, compartiendo pantalla, no nos dábamos cuenta y acabábamos a las 11 de la noche. Y bueno, la verdad es que fue un proceso muy, muy laborioso, pero yo estoy muy contento de él y desde luego muy agradecido a Cris y a la gente del Estudio Limona por todo el trabajo que han hecho y que sintonizamos muy, muy bien. En ese sentido tengo mucha suerte porque fuimos capaces de llegar a un entendimiento excelente.
Excelente. ¿Y dirías que este uso de tecnología y este trabajo en equipo cambió un poco la forma en que tú escribes o cambió tu proceso o incluso este libro que ya estaba escrito, cambió de alguna forma, se tuvo que adaptar ya que empleaba tecnología o no? O sea, quisiera saber si hubo como una transformación, no de los poemas como tal, pero sí un poco de cómo se iban a presentar y quizás se transformaron incluso los poemas y cómo no lo comunicaban, pero sí cómo se presentaban. Cuéntanos un poco de esta alimentación de la tecnología y en la poesía.
Sí, de hecho, el cambio del texto es evidente, es lo que te comentaba antes, incluso en el título y el, digamos que la revisión del texto también fue provocada por la tecnología, pero después hubo un cambio gráfico, es decir, un cambio de aspecto, ¿no? Es decir, la disposición en la página con respecto al original está muy distinta. A veces yo pensaba determinadas cosas y no las veía cuando intentaba llevarlas a la práctica y las cambiaba. a veces había soluciones que no eran posibles, a veces encontrábamos soluciones que eran mucho mejores que las que yo pensaba, y eso sin duda fue cambiando mucho el aspecto del texto, ¿no? Es decir,
claro.
Yo creo que en general mejorándolo sin duda. Es decir,
sí,
el proceso tecnológico fue mejorando el aspecto gráfico del texto, pero también el puro aspecto textual, es decir, el contenido, ¿no? Es decir, porque en cierta medida también me llevó a depurar el texto, a trabajar más la depuración del texto, ¿no?
Claro.
O sea que en general la influencia de la tecnología sobre el texto y por lo tanto sobre el proceso creativo fue determinante, sí. Y yo creo que en el futuro lo va a ser, ¿eh? Creo que en el futuro va a haber una nueva forma de trabajar en la que vamos a estar condicionados, en la que vamos a tener otras percepciones y en la que necesitaremos seguramente otro tipo de conocimientos, ¿no? Yo he reforzado muchísimo mis conocimientos con ese trabajo, mis conocimientos tecnológicos, seguiré reforzándolos, espero. Y me parece un mundo realmente apasionante, ¿no?
Claro. Y con respecto a eso, lo que me parece interesante es que la poesía tiene un componente visual importante. Y claro, en esta publicación lo vemos y vemos cómo se expandió, porque aquí estás incluyendo, ¿sabes?, formatos de texto, cómo lo dispones en la página, las imágenes, incluso hasta imágenes GIF que tienen movimiento. Entonces, ese componente visual de la poesía se transforma también por la tecnología. Me parece sumamente interesante ese contraste que hay en un libro impreso y en esta publicación digital. Quisiera saber un poco, ¿cuál consideras que fue tu principal reto en todo esto? Ya hablaste un poco de que fue un proceso bastante complicado, pero ¿cuáles dirías que son los principales retos creando un proyecto de esta así, bueno, digital?
Seguramente para mí fue empezar a entender, bueno, digamos desde mi punto de vista de neófito, lo más interés, digamos, donde lo que más reto significó fue empezar a bucear con un poquito de soltura en el HTML, ¿no? Porque para mí, pues, era algo muy,
claro,
muy difícil, ¿no? Para mí fue complicado, ¿no? Manejarme en el HTML, a pesar de que yo llevo muchos años con un blog desde el 2003, ¿no? Tengo un blog desde el 2003, pero bueno, digamos que esto es sustancialmente distinto, ¿no? Y después también fue complejo el proceso de maquetación, ¿no? Había veces que me rompía la cabeza con la maquetación porque no me salía, porque le daba mil vueltas, porque tenía que recurrir a mil trucos y pedir ayuda. Y bueno, de ese proceso aprendí mucho, ¿no? Yo además tengo por hábito maquetar mis libros en papel, porque yo también, claro, soy editor y por lo tanto sé maquetarlos y me gusta controlar todo el proceso, ¿no?
Claro.
Y claro, maquetar en la red es mucho más complejo, tiene otras variables, otros condicionantes, y para mí fue un reto difícil, ¿no? De verdad, eso fue quizás lo más difícil. Probablemente lo que fue el trabajo más literario pertenecía más, digamos, al perfil de lo que yo venía haciendo habitualmente, y por lo tanto me resultaba quizás también un reto, pero digamos, estaba más habituado, ¿no?
Por supuesto.
Lo otro no.
Sí, bueno, estabas innovando y explorando nuevas formas. Pero, y en este proceso, me gustaría saber si pensaste en tus lectores como una audiencia, porque nosotros muchas veces hablamos de una audiencia que se vincula con nuestros proyectos, en los proyectos transmedia. Pero claro, en poesía tú tienes a tus lectores y no sé si pensaste en ellos como una audiencia a quienes les tenías que dar un rol y cómo iban a participar. ¿Pensaste en eso? ¿Diseñaste algo de cómo ellos iban a leer tu poemario o no? ¿Y cómo iban a hacer clic? ¿O por dónde iban a navegar? ¿O fue más bien desde tu lado y dejarles a ellos total libertad? Me gustaría saber cómo lo abordaste.
Sí, Yo quería, evidentemente, darles participación, es decir, quería que los lectores tuviesen una parte muy activa en todo el proceso de lectura del libro, claro, es decir, y que fuesen más allá de lo tradicional, como te conté antes, ¿no?
Exacto.
Pero, digamos que, como escritor también creo mucho en la autonomía del lector. Quiero decir que no me gusta demasiado decirle al lector lo que tiene que hacer. Es decir, me gusta respetar la autonomía de los lectores, de las lectoras, y que cada persona se cree su propia forma a través pues muchas veces de sus preferencias, de su experiencia, de sus gustos y también de su forma de entender la lectura, o incluso mucho más allá, de entender la vida, ¿no? Porque la forma de entender la vida influye definitivamente también en la forma, no en que leemos, pero sí en cómo percibimos lo que leemos, ¿no?
Claro.
Porque lo que leemos lo asimilamos de forma diferente en función de quién somos. Y por lo tanto, a mí me gusta dejar siempre una puerta abierta lo más grande posible para la autonomía de los lectores, ¿no? Y en ese sentido, no intenté nunca que hubiese un itinerario preconcebido, ni no, es decir, lo que intentaba era que ese itinerario se lo marcase cada persona y se lo hiciese a su medida, ¿no? Quizá lo único que por lo que sí que apostamos, tanto la diseñadora como yo, fue por mantener el formato de página, que es un formato que probablemente no es habitual en la red, ¿no? Es decir, la paginación y el formato de página, un poco para, digamos, señalar una especie de recordatorio hacia el papel, pero utilizando completamente las nuevas formas de expresión, ¿no? Pero sí que es una forma de recordatorio, ¿no? Es decir, y de remarcar también que estábamos ante un libro, porque a veces quizás en la red se pierde el concepto del libro, ¿no? Es decir, que ahí quizás está también lo que yo decía al principio, de que muchas veces la literatura digital, por lo menos la que yo conozco, está en una etapa muy experimental, ¿no? Bueno, pues quizás remarcar, para nosotros remarcar el concepto del libro, suponía también huir de esa etapa experimental,
claro,
y remarcar, digamos, un objeto de lectura, es decir, porque en definitiva, en papel o en digital, el libro es un objeto de lectura. Y remarcar, digamos, lo que estábamos ofreciendo como objeto de lectura, ¿no? Y de ahí el valor de la paginación y de esa vinculación con el papel a través de la paginación.
Eso me parece muy interesante porque es cierto. Cuando uno va a Poética, se siente como un libro y lo puedes leer. O sea, se lee como un libro a pesar de que es interactivo y que tiene una cantidad de componentes adicionales. Pero es verdad, no te sientes que estás en un sitio web en donde te pierdes o donde navegas diferente. Creo que se logró completamente lo que querían con el proyecto.
Bueno, muchas
gracias. Sí, tienes razón. Muy interesante. ¿Cómo dirías que ha influenciado todo este proceso en ti como escritor? ¿Cambió algo? ¿No cambió nada? Ahora, cuando creas poesía o escribes, ¿crees que toda esta creación digital y la tecnología realmente influenció o cambió de alguna forma como tu proceso de escritura literaria?
Sí, realmente cuando escribo poesía ahora probablemente me siento raro. Es como si me faltase algo.
Oh, ¿en serio?
Sobre todo si es poesía pensada para el papel, ¿no? Sí, es verdad que sí que tengo la sensación de que como si me plantease, bueno, pero estaré dando un paso atrás, volviendo al papel. Es decir, claro, yo no voy a abandonar el papel, ¿no? Pero tampoco voy a abandonar la red, de verdad. Es decir, ya está inseparablemente ligada a mí como creador, ¿no? Y tengo que seguir con ese reto. No tengo muy claro aún por dónde seguiré. Quizás por la narrativa, que me parece más difícil, más complejo que la poesía. No lo sé, pero digamos que con calma lo iré resolviendo con calma, ¿no? Pero sí que tengo la sensación de, incluso con la narrativa, ¿no? Es decir, si con el libro que estoy escribiendo ahora, a veces me planteo, bueno, y si no hago ningún tipo de apuesta por la red, ¿esto es un paso atrás o no? Es decir, es lo que hacía, pero después de Poética no será un paso atrás. Es decir, sobre
Claro.
todo me está creando dudas, ¿no? Me está creando la incerteza de decir qué estoy haciendo. ¿Voy por el buen camino? ¿Vuelvo atrás? ¿No vuelvo? Es decir, ¿realmente no es volver atrás y estoy explorando pues de otra forma? Sí, me crea dudas, sobre todo me crea dudas, ¿no?
Fantástico, me encanta eso. ¿Y tú dirías que todos los escritores deberían explorar este camino? ¿Tú crees que enriquece y que realmente te conecta más con audiencia y con lectores o no? ¿Cuál es tu visión con respecto a eso?
Yo creo que sí, que sin duda enriquece, enriquece mucho, mucho. Te enriquece como creador, te enriquece no, en tus conocimientos, te da una versatilidad enorme, ¿no? Porque claro, yo ahora como escritor soy mucho más versátil de lo que era. O sea, te ofrece muchísimas ventajas, ¿no? Sí creo que los escritores deberían explorar por ahí. De todas formas, no tengo duda de que en el futuro no es que vayan a explorar por ahí, es que va a ser el camino. Digamos que en ese sentido, pues no tengo ni idea cómo se verá Poética dentro de 25 años, pero a lo mejor se ve como algo muy, muy inocente. No lo sé, es que no tengo ni idea, ¿no? Pero de lo que tengo la seguridad es de que es un primer paso en el camino y que el camino pasa por ahí. Y que inevitablemente caminamos con una sociedad cada vez más digital. Y que eso es una característica de nuestro tiempo y no tiene vuelta atrás, porque el desarrollo es el desarrollo. El desarrollo nunca va para atrás, va hacia adelante. Y por lo tanto, lo que tenemos que hacer es asumirlo. Si te niegas a asumirlo, lo que pasa es que te lleva a rastras y vas dando golpes. Si lo asumes, al contrario, es decir, vas en la vanguardia, vas delante y lo modelas a tu gusto. Y eso es muy importante, ¿no? Y yo lo que pretendo hacer es precisamente modelarlo a mi gusto. Puedo acertar o no acertar, pero desde luego lo estoy haciendo a la medida en que creo que debo hacerlo. Si no lo hago así y me dejo llevar, pues me incorporaré tarde, mal y arrastro, sin duda.
Me encanta. Bueno, creo que eso es un buen pensamiento para cerrar, a menos que quieras agregar algo, algún consejo o no sé, alguna reflexión con respecto a Transmedia y a la tecnología y a la influencia que tiene en el arte. No sé si quieras decir un pensamiento final con respecto a eso o algún consejo para los
Bueno,
creadores que están experimentando e innovando.
lo de los consejos es difícil, ¿no? Porque cada persona,
Claro.
perdón, encuentra sus propios consejos
Totalmente.
en el camino.
Entonces, bueno, me recordó a un podcast que hice, bueno, hace un tiempo ya, que uno de los chicos dijo que le gustaría pensar que hubiese hecho Hemingway si existiera el transmedia en su época. Y eso es un. Me gusta tener ese pensamiento y me parece que es algo que así una persona no vaya a crear arte con interactividad, pues se puede cuestionar y se puede abrir a nuevas posibilidades porque enriquece el proceso creativo, como tú acabas de señalar. Entonces, bueno, muchísimas gracias por compartir tu experiencia y todo tu aprendizaje con Poética. Y creo que Poética es un poemario sumamente innovador y que nos hace realmente cuestionarnos, ¿no? La función de la tecnología en este proceso creativo y en el arte y cómo nos vinculamos con ella y cómo influencia nuestro trabajo. Entonces, muchísimas gracias.
Vale,
Te
muchísimas gracias a ti.
quería preguntar, a ver si le puedes decir a nuestra audiencia, cómo te pueden conseguir en la web, si tienes alguna página y cuál es la página de Poética. Igual yo compartiré eso en el podcast.
Sí, la página de Poética es www.poética.gal o .me también, que está redireccionada a .gal. Y mi página personal es www.franalonso.gal.
Perfecto. ¿Y tu Twitter? Para que te
Mi
puedan
Twitter es
seguir.
Fran Alonso.
Fran Alonso. Perfecto. Fran, muchísimas gracias por compartir con nosotros y bueno, Un placer tenerte en nuestro podcast.
Pues muchísimas gracias a vosotros y por abrirme esta ventana.
Muchas gracias a ti. Hasta luego.
Hasta luego, gracias. Hasta luego.